Tenemos como invitado a Jesús García Pérez, jefe de Pediatría Social de del Hospital Niño Jesús de Madrid y presidente de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil. Buenas tardes, Jesús García Pérez.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar hoy con el tema tan delicado, extenso, del maltrato infantil. Entonces, bueno, para empezar vamos a comenzar por establecer justamente cuándo empezamos a hablar de maltrato infantil.
Empezamos a hablar de maltrato infantil cuando no se respetan los derechos del niño fundamentales, los 10 derechos famosos que todos los años nos recordamos de una manera festiva, pero desde luego de una manera ordinaria se olvida. Simplemente cuando no se respetan esos derechos, pues empezamos a hablar de maltrato infantil. O sea, definiendo lo que en concreto es la omisión de deber por parte de los mayores en no reconocer los derechos de la infancia.
¿Qué tipos de maltrato podemos encontrar?
Maltratos, digamos de una manera académica, lo dividimos en cuatro fundamentalmente, que es el maltrato físico, el maltrato emocional, lo que es la negligencia por omisión de deber de los progenitores, y luego el abuso sexual. Pero eso está muy clasificado, digamos, dogmáticamente, pero están todos muy imbricados, porque siempre que hay un maltrato físico, probablemente el maltrato emocional, la tormenta anímica había previamente hasta que llegara el maltrato físico, y si es en el abuso sexual, pues igual, ¿no? Pero académicamente se clasifican así. Pero existen otras formas de maltrato, como es maltrato institucional, como es el maltrato prenatal, como es el maltrato con las nuevas tecnologías que hoy día, pues lógicamente, no proteger al menor, estas nuevas patologías se están utilizando, creando nuevas patologías cibernéticas importantes, y luego está el otro tipo de, que es la llamada violencia, el matonismo, sobre todo a nivel de institucional, los colegios, lo que se llama acoso escolar, lo que ahora de una manera eufemística se llama el síndrome del AVE, ¿no? Acoso y violencia escolar, o sea, es más o menos como se conoce ahora. Lógicamente, aparte de otros maltratos que son menos conocidos, como pueden ser los llamados maltratos por hábitos que pueden ser más o menos respetables, pero pueden ser criticables porque pueden afectar el desarrollo del menor, como es los vegetarianismos en los niños, como es determinadas tendencias religiosas que pueden originar, pues digamos, acciones obsesivas directas o indirectas en los niños, en los cuales eso puede considerarse como un maltrato, ¿no? O sea que incluso pues las nuevas tendencias de los asociaciones que hay para no ir al colegio, asociaciones que bueno, pues son entidades que puedan tener pues digamos un respeto por sus propios derechos como asociaciones en un país democrático, evidentemente, pero cuando atentan a ese derecho fundamental que tiene, que es al bienestar biopsicosocial de un menor, pues lógicamente se puede considerar como un maltrato, ¿no? O sea, eso, digamos, entre otros muchos maltratos que cada vez la sociedad, digamos, aparecen nuevas formas de maltrato que debemos considerar, no solo las clásicas que hemos mencionado, sino estas que acabo de decir.
¿Cómo cree que podríamos prevenir el maltrato?
El maltrato se puede prevenir de muchas y variadas formas, pero lo más elemental es, digamos, en el contexto familiar. O sea, la capacidad idónea de parentalidad que tienen los padres para educar a sus hijos es fundamental. O sea, la educación siempre se ha dicho que se iniciaba la familia, se mamaba, hablando en término coloquial, y la cultura se adquiría, ¿no? O sea, si nosotros tenemos que volver al maestrazgo familiar, a la contención familiar, a la disciplina familiar, pero sin llegar al autoritarismo, sino simplemente teniendo las ideas pues más sencillas, pero aunque no sean muy claras, pero que sea lo más sencillo, ¿no? En todas las familias ha habido etapas donde, pues lógicamente, no tenía la formación que ahora tienen las familias, y había una mínima disciplina, una mínima educación, una contención familiar, sin llegar a la violencia física. Entonces, pues mientras no ejerzamos y demos el poder de protección que tiene la familia, esa base educacional es donde tenemos que empezar, ¿no? Porque los colegios no están para educar, están para enseñar, pero y culturizar, pero la educación forma parte del proceso integral de la familia y es la primera prevención que debemos hacer, ¿no? Eso dentro de lo que es el aspecto psicosocial de lo que es la prevención. Ya cuando, ya una vez que se pueda establecer, nosotros tenemos que prevenirlo, cuando ya son niños que han estado sometidos a tormentas anímicas, que muchas veces nos llegan, tanto a las consultas médicas como a los colegios, llegan con problemas de conducta, problemas a veces de aislamiento social, que han un cambio de carácter, que han, digamos, algo se ha, digamos, quebrado en su desarrollo. Eso es una manera de prevenir, o bien el maltrato que ya está sucediendo desde el punto de vista emocional, o prevenir que ese maltrato pueda ser muchísimo más intenso, por lo cual el conocimiento pues fundamental de los lo que se llaman indicadores del comportamiento del niño, indicadores sociales, digamos, del ambiente familiar, valorar conjuntamente con profesionales cualificados como son los trabajadores sociales y educadores sociales y psicólogos, conjuntamente estos indicadores nos va a orientar, sobre todo, no a demonizar la situación, sino a buscar que estas familias que necesitan apoyo puedan ser contenidas y podamos reciclar, valga la palabra, a estas familias y poder evitar males mayores. Entonces, es muy importante tener una sensibilidad social importante, un umbral de excitación muy bajo para el dolor, para poder captar este tipo de indicadores.
Pues muchas gracias, Jesús García Pérez, por estar esta noche con nosotros, por toda la información que nos ha proporcionado desde su experiencia como profesional. Y bueno, cuando quiera estamos aquí.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de por lo menos divulgar este tema tan acuciante como es el maltrato infantil. Y lo único que tratamos a través de la Federación es de sensibilizar a la opinión pública y sobre todo que tengamos siempre ese umbral, como he dicho antes, de dolor muy bajo para que a la mínima podamos, digamos, notificar estos hechos en las instituciones adecuadas. Muchas gracias a ustedes.